En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Hoy se lo vamos a dedicar en pleno a la salud. Ya sabéis, nos acercamos al centro de salud, el Torrejón, que siempre nos atienden con la amabilidad que nosotros agradecemos en cada entrevista. Y desde aquí, bueno, aprovecho para recordar la importancia de la atención primaria. Ya saben, los primeros que nos ven, los primeros que nos escuchan y que nos ayudan. Así que hoy es también tienen ese en ese bueno, pues en ese baremo son los primeros que nos van a informar de esta próxima Semana Sin Humo, ya su 24ª edición, una campaña para concienciarnos a todos y a todas de la importancia de no fumar y sus beneficios sobre este hábito tan dañino. Tenemos que dedicar un programa, una campaña además, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Como siempre, tenemos con nosotros al director del Centro de Salud y médico de familia, Jesús Pardo. Muy buenas, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Y está hoy acompañado, y bueno, pues estamos también contando con la presencia de otra médico de familia, en esta ocasión María Carrero, coordinadora además de la campaña. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Menchu.
Bueno, pues lo primero, ¿no?, sería un poco centrarnos, ya decimos, la 24ª edición. ¿En qué consiste esta Semana Sin Humo? ¿Cuál es la finalidad?
Esta actividad, como ya tú has dicho, llevamos 24 años secundándola a raíz de la iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, y son muchos años, ¿vale? Son muchos años, puesto que el objetivo es primordial, o sea, que el que una persona deje de fumar significa una garantía en su salud, si no hay ningún daño todavía producido. Incluso estos daños, como veremos después, pueden revertirse, pero que es la mejor inversión que puede hacer una persona por su salud, dejar de fumar. Por lo tanto, no 24, sino 54 años, habrá que estar insistiendo en que nuestros usuarios dejen de fumar. Por lo tanto, lo que hacemos es concentrarlo en una semana, las actividades alrededor del Día Mundial Sin Tabaco, que es el 31 de mayo siempre. Como hemos hablado otras veces, aquí hay Día Mundial para todo, pero el Día Mundial del Tabaco yo creo que es algo importante, que los médicos de familia tenemos que aunar nuestro esfuerzo en conseguir estos resultados.
Bueno, conseguir resultados y que se han ido también materializando en mejoras legislativas, ¿no? Hemos ido avanzando un poco en concienciar a la sociedad, a la ciudadanía en general.
Así es, la iniciativa de la sociedad, aparte del tema de la concienciación y aumentar la captación y conseguir que las personas abandonen el hábito tabáquico y nuestros adolescentes no lo inicien, que eso también es importante, va a presionar sobre todo las instituciones gubernamentales de las distintas comunidades autónomas para intentar conseguir una mejora en la legislación. Evidentemente ya hemos cambiado bastante el tema de hostelería, bares, actividades en grupo, centros cerrados, incluso vamos más allá, que no se fume en los parques, que no se fume en las playas, que eso es algo que esperemos que en Huelva pronto se pueda conseguir, puesto que en el norte y en muchas playas de Levante son playas sin humo, o sea, playas en las que no se puede fumar y que te multan si estás fumando, puesto que estás perjudicando a la gente que tienes a tu lado. Si tú quieres contaminar a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, tú allá. Pero el que está en la sombrilla de al lado no se tiene por qué tragar su humo. Igualmente en las situaciones deportivas, en los centros deportivos, en los estadios. O sea, que aunque estemos al descubierto, la persona que está a tu al lado se está convirtiendo en un fumador pasivo. O sea, que si tú quieres dedicarte tu vida a ello, perfecto, pero no perjudiques a los demás, ¿no?
Aparte de la basura, eso lo dejaremos para otro programa, es importante también la basura, pero bueno, lo importante es que se va empezando a legislar también sobre siempre decimos, es una adicción. Sabemos que una persona que es fumadora, pues también, pues tiene, ¿no?, esa adicción a ese hábito y le cuesta mucho dejarlo. Pero vamos a continuar ya con lo que tenéis más o menos guionizado. Y quisiéramos saber, en esta ocasión, ¿qué actividades tenéis programadas?
Pues mira, desde el centro de salud, como actividades así formativas que tenemos, lo primero es, a nuestros profesionales, ¿no? Para actualizarnos, por supuesto, y para mejorar nuestras capacidades y así poder ayudar al paciente a que deje de fumar. También estamos en los colegios, en los institutos, hemos hecho un concurso de lemas entre los niños entre los niños de educación primaria. Luego hemos dado sesiones y charlas en los institutos de la zona, ya hemos ido a la Hispanidad, hemos ido al Sagrado Corazón, a los Salesianos. Y además aquí en el centro de salud, durante la Semana Sin Humo, vamos a tener en la puerta, cerca de la cola, digamos, de donde están donde vienen los usuarios a coger la cita, pues una mesita en el que vamos a tener folletos informativos y va a haber un profesional, bueno, normalmente dos profesionales, entre enfermeros o médicos, que van a estar disponibles para los pacientes que vengan y quieran dejar de fumar, pues para darles esa información y que sepan que las puertas del centro de salud están totalmente abiertas a ellos y para darles esas herramientas para poder dejar de fumar.
Una herramienta que sabemos que después de la pandemia pues también se tuvo que dejar por medidas de seguridad evidentes, de seguridad contra la COVID. Eso de respirar, ¿no? ¿Cómo le llamaban esa?
La realización de la oximetría. También lo haremos en las mesas.
Pero este año ya otra vez se retoma. Es que el año pasado me parece que todavía no era el tiempo oportuno.
No estaba permitido por el tema de... Pero bueno, ya por supuesto que con las boquillas desechables y con la situación así, pues se ve totalmente garantía el por ver realizar las cosimetrías.
Claro. Por eso decimos, es poner sobre la mesa lo evidente, ¿no?
Antes, también durante la época de pandemia y en estos 2 años y medio, también se han dejado de realizar las pruebas diagnósticas de prueba funcional respiratoria, las espirometrías, ¿vale? Que es una prueba que también se hace soplando, pero tiene otro tipo de parámetros, ¿ven? Pero también se han dejado de hacer hasta este año que se han empezado otra vez a hacer ese tipo de pruebas en el centro de salud.
A pesar de la pandemia, seguimos poniendo lo evidente que es, que esa adicción, sobre todo el tabaco, tiene, ¿no? No solamente hablamos del tabaco, hoy está también muy de moda el vapeo. Además ha hecho viral un vídeo donde el regalo de primera comunión viene siendo un vapeo con todos sus sabores y a esas edades, ¿no? Lo tienen como un juego.
Increíble, nuestra sociedad ha perdido el norte y la cabeza en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, es uno de los objetivos que también nos hemos planteado en las intervenciones que hacemos en los centros escolares. Y que tanto el vapeo como la cachimba, ¿vale? Consideramos que, bueno, el vapeo es algo que todavía está por descubrir. O sea, que esto, quiero decir, una cosa que llevas prácticamente 2 años, no ha dado tiempo a hacer estudios para ver lo negativo que esto puede conducir. O sea, que atento a ese tipo de regalos gratificantes que se pueden convertir en un problema y crear una adicción posteriormente al tabaco, porque este tipo, ahora María nos puede decir algo sobre las sustancias que contienen.
Claro, el potencial que desarrollan ya esas edades para ser futuros fumadores. Precisamente me gustaría recordar el lema de este año: mejor el paseo que el humo o el vapeo. Por eso he hablado del vapeo como algo que hay que tener en cuenta.
Por eso nos lo hemos planteado como objetivo y María, que ha estado asistiendo ya desde hace ya una semana a los centros escolares, nos puede aportar un poquito más lo que ya ha respirado en esos talleres, ¿no?
Sí, es que efectivamente hay mucho. Bueno, nosotros preguntábamos, ¿no?, dentro de las clases, quién fumaba tabaco, quién fumaba vapor, y hemos visto que, bueno, que mientras cuando hace 2 años íbamos a los colegios y el vapor no se había probado, ahora la mayoría de los niños han probado el vapor y muchos de ellos consumen vapor, y algunos incluso consumían vapor y ya se han pasado al tabaco. O sea que realmente es un factor de riesgo el fumar vapor para pasarse luego. Bueno, se dice que son las estos de inicio, ¿no?
Sí, las formas de inicio, las tendencias de inicio
para al final acabar fumando tabaco. Y bueno, que el vapor no está exento
de riesgos,
tiene muchas sustancias tóxicas, tiene los aromas que tomamos, por ejemplo, que tienen muchas comidas como ingredientes. Bueno, pues al elevarlo a esa temperatura que la eleva el vapor, que eleva esas sustancias hasta 150 grados, pues realmente sí que son tóxicos para los pulmones y sí que se están viendo ya enfermedades pulmonares. Ya, como decía mi compañero, es verdad que no se saben los efectos a largo plazo que tienen, porque se está iniciando, ¿no?, el tema del vapeo, pero sí que ya se están comenzando a demostrar efectos perjudiciales de esta sustancia.
Lo mismo ocurrió con los cigarrillos electrónicos, ¿no?, en aquella que empezaron incluso a abrirse establecimientos solamente con ese producto de venta.
Sí, yo pasa como la tabacalera, ¿no? O sea, que esto es un negocio que las industrias conocen, saben, y les da igual el daño, el perjuicio a la salud que este tipo de consumo puede originar, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que ser conscientes de que iniciar a nuestros niños y a nuestros adolescentes en este tipo de sustancias puede ser muy peligroso, ¿eh? No puede ser la primera comunión, puede ser, como dice en muchos medios liosos, la primera y la última, o sea, que no nos pongamos en ese sentido, pero es verdad que se están dando reacciones bronquiales agudas en niños y en adolescentes, o reacciones asmáticas en niños que ya no las tenían. Por lo tanto, creo que hay que poner en entredicho ese tipo de práctica, ¿no?
Hay que ser serio en esos regalos. Bueno, sigamos poniendo como protagonista al tabaco. Por lo tanto, bueno, vamos a centrarnos, decíamos desde el principio, que es un hábito dañino, que es una adicción, pero quisiéramos profundizar en qué hace al tabaco tan adictivo.
Pues...
bueno, pues sobre todo una sustancia, ¿no?, que todo el mundo conocemos, la nicotina. La nicotina, cuando nosotros la consumimos, hace que en nuestro cuerpo se libere una hormona, que es la dopamina, y esta hormona es una hormona que realmente produce placer. Entonces, es verdad que cuando dejamos de consumir nicotina, esta hormona se deja de producir en tanta medida y por lo tanto tenemos este síndrome de abstinencia, ¿no?, esta necesidad de nuevo consumir este tabaco para volver a tener esa sensación de placer.
Bueno, consecuencias que después arrastramos en nuestra salud. ¿Y qué sustancias son aquellas que contiene, aparte de la nicotina?
Bueno, el que fuma no sabe lo que se está fumando, ¿vale? Un cigarrillo puede contener hasta 600 sustancias nocivas. Dice, como en un cilindrín de esto de... esto puede con 600 sustancias diferentes nocivas. Tan raras y tan extrañas que si un fumador supiera que está fumando alquitrán, que está fumando incluso arsénico, butano, fósforo, por supuesto los más conocidos, nicotina y monóxido de carbono, pero es que te estás metiendo todo eso en tu cuerpo con las consecuencias que eso puede tener a medio y a corto plazo, pero evidentemente en esas 600 sustancias nocivas que tiene un cigarrillo, existe hasta 40 de ellas que son cancerígenas, o sea... parece que, bueno...
una bomba,
podríamos decir. Sí, bueno, que el usuario del tabaco sepa que está reduciendo sus años de vida. O sea, que ahí que después no... yo sé que muchos después, fumadores, y que no lo quieren dejar, pues cuando aparecen enfermedades importantes, no piensan que ellos mismos son los que se la han causado. O sea, que en muchos países, si tú te quieres someter a un trasplante de algún órgano, llámese de corazón o de hígado, y eres fumador, mientras que eres fumador no te hacen el trasplante. ¿Por qué? Pues porque es verdad que la sociedad está perdiendo un dinero en algo que tú mismo te has causado, y por lo tanto los servicios nacionales de salud no pueden contener ese tipo de patología cuando tú te la has causado, con lo cual, y eres consciente y no dejas, ¿no? Evidentemente en otros países existe ese tipo de trabas para hacer alguna intervención importante que mientras que sea fumador no te la hacen.
Pues vamos a profundizar en eso. ¿En qué problemas de salud puede tener, pues, el fumador o fumadora?
Claro. Bueno, normalmente cuando uno piensa en el tabaco y en los problemas de salud que puede ocasionar, siempre nos vamos a los pulmones, ¿no? Siempre pensamos que, bueno, que los efectos que puede provocar es el cáncer de pulmón, es... bueno, la bronquitis crónica, que es una enfermedad por la cual los bronquios se cierran y luego es difícil, bueno, se cierran, se van cerrando progresivamente, y es como un paciente que tiene asma constante, parecida a la clínica que da. Pero bueno, el tabaco también produce muchas enfermedades en el resto del cuerpo. Puede producir infartos porque daña los vasitos que llegan al corazón, puede producir cáncer en otras muchas zonas del cuerpo, como es la vejiga, como es el páncreas, como es el útero, en fin. Que quede claro que no solamente el tabaco llega a los pulmones porque el humo llegue directamente a los pulmones, sino que eso al final se absorbe por la sangre y llega a otros muchos niveles.
A todos los órganos en general. Por eso, bueno, tan grave es lo que se, las consecuencias que tiene para la persona fumadora como para aquel que nos acompaña en ese hábito. Hablamos de los fumadores pasivos. ¿Qué problemas puede también sufrir o qué consecuencias negativas?
Pues son las mismas consecuencias. O sea, que el fumador pasivo va a tener los mismos problemas que ha descrito ante la doctora Carrero, en el sentido de que, como es un fumador que no va a tener la dosis tan grande como hace un fumador pasivo, como no tiene el cigarro en su boca, la dosis de esta sustancia es menor. Por lo tanto, las enfermedades que aparecen y que aparecen son en menor grado, en menor intensidad y algunas veces con menos gravedad. Pero sí hay que tener en cuenta que el fumador pasivo tiene riesgo de cáncer, tiene riesgo de bronquitis crónica y tiene riesgo cardiovascular de infarto por ser un fumador pasivo. O sea, que eso está descrito. Las parejas de fumadores tienen mucha más patología que las que su pareja no fuman. Los hijos de fumadores tienen mucha más patología que los padres que no fuman. Me refiero a que tus hijos de 10, 12 años o más pequeños pueden tener crisis de asma, bronquitis de repetición, tos mantenida, y si tú le sigues echando el humo del tabaco, a pesar de decir que lo quieres tanto, pues al final tendrán patología de mayor gravedad cuando sean adolescentes o adultos.
Cuando hablamos de fumadores pasivos, a esos niños, niñas, pues son los primeros, ¿no?, que nos vienen a la cabeza, pero más grave es aún si la mujer está embarazada.
Claro, en el tema del embarazo y gestación, ahí hay unas graves consecuencias para el feto, ¿no? El feto puede sufrir, se pueden haber abortos de repetición, pueden haber que el bebé crezca muy poco, que tenga un retardo del crecimiento intrauterino, que nazca antes de tiempo, siendo prematuro, con las consecuencias en la vitalidad de un recién nacido que eso puede tener. Los hijos de madre fumadora sufren el temido síndrome de la muerte súbita del lactante, que son los niños que se acuestan bien y se levantan muertos, ¿vale?, por un síndrome de muerte súbita. Yo sé que estas cosas suenan fuertes, pero es que son así,
¿vale? La realidad.
Y evidentemente un niño de una madre fumadora tiene notablemente más riesgo de malformaciones en zonas como puede ser tanto el labio, que el labio no se forma bien y aparezca el labio leporino, que es el labio que no se forma bien, problemas a nivel de su crecimiento cerebral, inmadurez cerebral, o también en otros problemas a nivel de los pies, que también se describe mucho en madres fumadoras, como es el pie zambo de recién nacido. Son malformaciones que después van a tener muy difícil solución o una solución quirúrgica y que va a disminuir mucho la capacidad de nuestro bebé.
Bueno, vamos a ser ya positivos porque sabemos que esta situación se puede revertir. Así que, ¿qué cambios podemos encontrar en nuestra salud, en nuestro cuerpo, si abandonamos este hábito?
Pues mira, eso siempre se lo decimos nosotros a nuestros pacientes que quieren dejar de fumar, porque es algo que, bueno, que motiva bastante, ¿no? Tan solo a los 20 minutos de dejar de fumar, mejora la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. 24 horas después ya hemos conseguido, o sea, con tan solo un día sin fumar, hemos conseguido reducir la posibilidad de que nos dé un infarto. A los 15 días la nicotina desaparece de nuestro organismo y mejora muchísimo la circulación. Y a los 3-6 meses ya decimos nosotros que se ha consolidado la conducta no fumadora en la vida diaria y que por lo tanto es bastante menos probable que un paciente vuelva a recaer en el tabaco. Bueno, esto sin hablar, por supuesto, de las mejoras estéticas que ahora tanto nos importan, ¿no? Conforme dejamos de fumar, pues los dientes ya se vuelven menos amarillos, las encías menos oscuras, la piel pues gana elasticidad, en fin, todas esas cosas, aparte de las mejoras en la salud, claro está.
Bueno, pues sí que es interesante saber, bueno, pues todo lo que ocasiona si decidimos dar ese paso y dejarlo. Por lo tanto, ¿cómo debe plantearse un fumador el dejarlo?
Evidentemente como una oportunidad para su vida, ¿eh?, para tener una vida mejor y para vivir más años. El fumador debe darle importancia a que ese hábito que él ha adquirido, que puede llevar fumándolo, como hemos dicho, 15 o 20 años, siempre puede revertir y llegar a ser una persona que, como un no fumador, a los 5 años puede estar prácticamente como una persona no fumadora, ¿vale? Si es verdad que el fumador siente cada diario pues está fallando a sí mismo cada vez que coge un cigarrillo, y bueno, hay que hacer que con una intervención reglada por parte de su médico de familia o su enfermera de familia, conseguir que no se sienta frustrado en esa situación, que tenga un apoyo, que tenga algunos recursos, instrumentos que le sirvan para esta pérdida del hábito y sobre todo para fortalecer esa autoestima. Todo fumador puede, porque está demostrado que los fumadores lo hacen, pero hay que tener ese seguimiento, ese querer hacerlo, y sobre todo cuando tu médico considera que tienes que plantearte algo más o alguna cuestión terapéutica, pues también te lo va a decir, ¿no?
Por eso decimos que muchas veces los que acuden al centro de salud seguro que lo habrán intentado en solitario en más de una ocasión y no lo han conseguido. Por eso desde aquí queremos transmitir a qué les puede ayudar, ¿no?, el acudir al centro de salud. ¿Cómo valoráis vosotros esa actuación? ¿Qué pasos previos habría que hacer?
Bueno, pues lo primero, por supuesto, es que el paciente esté totalmente decidido a dejar de fumar, porque no hay ninguna pastillita mágica y no siempre es necesario tomar tratamiento médico, ¿vale? Eso es lo primero, que el paciente esté totalmente dispuesto a dejar de fumar. Luego, nosotros siempre le recomendamos a los pacientes que hagan una lista en la que recojan por qué quieren dejarlo, una lista de motivos. Esta lista le va a servir tanto para decidirse del todo a dejar de fumar, como para en un futuro, cuando ya no fume y le entren ganas, pues se va a esa lista y le motiva, ¿no? Le motiva a seguir sin encenderse el cigarro. Otra cosa que nosotros le decimos es detectar las situaciones de riesgo en las que podríamos recaer, o sea, que hagan una lista de las situaciones en las que ellos creen que, bueno, que les sería fácil volverse a encender un cigarro. Por ejemplo, tomarse una cerveza cuando él se toma la cerveza los domingos, o algunas situaciones en las que podría ser fácil que recayese. Plantearse un día de eso es súper importante, ¿vale? Nosotros siempre le decimos que ese día debe de estar en torno a 7 días después de la visita médica y 30 días, ¿vale? Por lo menos que pase ese periodo de tiempo y que el paciente ese día sea una fecha un poco señalada también para él, para que así lo recuerde cuando pasen los años. Llevo 3 años sin dejar de fumar y tal, y sea un día importante. También hasta ese día en el que va a dejar de fumar, le damos ciertas recomendaciones, ¿no?, de que cambien su hábito de fumar. Por ejemplo, para que sean sobre todo conscientes de que cuando se están fumando el cigarro, se lo están fumando, porque a veces estamos haciendo actividades diarias en casa, por ejemplo, limpiar y tal, y está con el cigarro en la boca y ni siquiera es consciente de que se está encendiendo un cigarro y se lo ha fumado entero, ¿no? Entonces siempre le decimos que desde que empiece el deseo hasta que se fume el cigarro, espere 5 minutos, que solo fume en un sitio de la casa, que lo haga con la mano contraria, incluso también ayuda a ser conscientes de que está fumando. En fin, una serie de pautas que cada médico y cada maestrillo tiene su librillo y le dirá a su paciente, pero que son buenas para antes de ese día en el que va a dejar de fumar. Y también quizás comentárselo a su familia o a sus allegados, para que así eso ayude a que lo motiven, y también pues le ayuden cuando ya deje de fumar a mantenerse en esa decisión.
Y por lo menos que no fumen delante de ellos. Yo lo digo como exfumadora, que cuesta cuando ves a otra persona con el cigarro en la mano y estás en ese proceso. Pero bueno, lo importante es planteárselo, dar, como decimos, ese paso definitivo en su vida. Y llega ese día, el día de que debe plantearse, ya ha tomado esa decisión definitiva.
Hombre, ese es un día importante, un día en el que el paciente debe de plantearse las cosas a corto plazo. Solo pensar en ese día, superar el primer día, pues uno de los días más difíciles en el exfumador, en la persona que está intentando dejar de fumar, ¿vale? Siempre es bueno que se cree una frase de ayuda o de apoyo que durante esos primeros minutos del deseo de fumar le sirva al fumador para decirte: yo no fumo, yo no fumo, yo no fumo, que la repita 20 veces antes de que vaya a acercarse al cigarrillo, cambiar algunos hábitos alimenticios, una alimentación más sana, practicar ejercicio físico en ese día, hacerse duchas de agua fresca para intentar reducir la ansiedad, pues que evidentemente el tabaco y como veneno que es y nicotina adictiva que tiene, hay un síndrome de adicción y por lo tanto un mono, ¿no?, una dependencia física y psíquica que hay que superar, o sea, tan o tan importante como la drogadicción, al fin y al cabo una droga legal, ¿no?
Es como un mono, ¿no?
Exactamente, es un mono, es una adicción en ese sentido. Evitar situaciones de riesgo, si tú has elaborado, como ha dicho antes María, la lista de las cosas que a ti te pueden hacer recaer, pues intenta evitarlo. Apoyarte en tu pareja, ¿vale? Está demostrado que si una pareja deja de fumar a la vez, el resultado es mucho más positivo, ¿vale? Y en tus familiares cercanos, pues intenta, pues eso, evitar todo ese tipo de contactos que te pueda hacer fumar. Y sobre todo, apuntarlo y estimularse, apuntarlo en un calendario, todos los días que voy dejando de fumar, incluso recomendamos por el tema económico, porque está claro que el fumador se está matando y encima le está costando dinero, o sea que fíjate tú qué bonito, ¿no? Que entonces que tenga una hucha y en esa hucha, si un paquete de cigarro que tú te fumas, de 20 cigarrillos, te cuesta 4 euros, pues echa todos los días 4 euros, ¿vale? Al cabo de la semana, pues tiene 30 y tantos euros. Al cabo del mes, 120 o 130 euros. Con lo cual, imagínate tú, 6 meses, las vacaciones que se puede hacer un fumador.
Una cartilla de ahorro.
Prácticamente, ¿eh? Y después no tenemos dinero para nada, o estamos en el paro, o somos pobres o carentes de recursos económicos, pero mi cigarrito no me falta.
Esa es una adicción cara y más, ya de un tiempo a esta parte. Nos vamos quedando sin tiempo, así si te parece vamos agilizando. Hay personas que necesitan de alguna manera alguna ayuda farmacológica porque no lo pueden conseguir simplemente con esas pautas.
Sí, efectivamente, nosotros siempre le hacemos un test al fumador antes de pautar la medicación, en la que vemos la dependencia que tiene a la nicotina para valorar si efectivamente necesitan de esa medicación. Es verdad que últimamente en el mercado pues se han prohibido dos de los tratamientos que más usábamos para dejar de fumar, el Cintabac y el Champi, y entonces nos hemos quedado con uno que ha aparecido recientemente y que la verdad está funcionando bastante bien, ¿vale? Que es la citisina. Es un tratamiento de 25 días en el que el paciente desde el quinto día ya deja de fumar y la verdad que está teniendo casi ningún efecto secundario y están teniendo buenos resultados de momento, así que por lo menos tenemos esa herramienta.
Bueno, importante también es recordar que durante estos días, en esta celebración de la Semana sin Humo del 2023, también se ha realizado una encuesta, ¿verdad?, en plan online.
Sí, previamente se ha hecho una encuesta en la que se han detectado datos en cuanto al porcentaje de fumadores, ¿eh? Por desgracia, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma donde más se fuma, un 19,7% de nuestra población fuma, ¿vale? Y llama la atención como cada vez va aumentando más los fumadores entre las mujeres, es una igualdad negativa, pero bueno, no, casi está a un nivel en algunos grupos de edad tan alta o más alta que los hombres, ¿vale? Por lo tanto, enhorabuena a esa fumadora que han conseguido
subir el rango.
Ese récord, ¿vale? En la población entre, porque la gente, los niños a partir de los 14 años tienen sus primeros contactos con el cigarro y más, ¿vale? Por lo tanto, casi el 33% de la población entre 14 y 18 años fuma. Esto aumenta, ese 33, al 40% entre los años de 19 a 24 años. Por lo tanto, vemos que así el número de fumadores, por desgracia, en algunos grupos de población de más de 24 años sí está reduciendo, estableciéndose, con lo cual es señal de que, bueno, la población joven va a ser objetivo de nuestras campañas, puesto que son los que más resultados a largo plazo tenemos por delante y tenemos que evitar que su vida se reduzca, ¿no?
Exactamente, sobre todo la juventud, que se mentalice. Eso sí, ya hemos llegado al fin del programa. No sin antes, bueno, recordar que aquí va a haber mesas informativas, ¿verdad? Desde el propio día 25.
Desde el día 25, no vamos a empezar desde el día 29 hasta el día 2. ¿vale? Las mesas van...
El rocío, ¿no?
Exacto, exacto, el rocío. Entonces las mesas van a estar desde las 8:30 hasta las 10:30, 2 horitas ahí, y luego otras 2 horas al final de la mañana, desde las 12:30 hasta las 2:30, ¿vale? Para el que se quiera acercar, pues aquí estamos.
Pues muchísimas gracias, ya no nos da tiempo a más, hemos cumplido con el tiempo. Gracias, Jesús Pardo.
Gracias a ti, Men.
Y gracias, gracias.
Y a Juan también, que está allí también haciendo que esto sea posible.
Gracias, María Carrero, por supuesto.
Muchísimas gracias, Menchu.
Nada más por hoy, a disfrutar del día y hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.